El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Seguimos con su programa El Hueco en el Muro. Hace 2 semanas aproximadamente es que nos animábamos a ver lo que sucedía en el sistema mundo, ¿no? Con todos estos acontecimientos que se vienen suscitando, intervenciones, el genocidio al pueblo de Israel, la invasión del hermano país de Venezuela y el secuestro de Maduro, el cerco que se le está dando a Cuba también, asfixiándolos ahí, con este cerco que se viene manteniendo ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Y este ha sido un tema que también nos ha llevado a conversar, a encontrarnos, pues, entre medios, colectivas, organizaciones que venimos trabajando el tema de la contrainformación, generando también otras narrativas, ¿no? Y, pues, recientemente, la semana pasada, estábamos con el segundo cadenazo radial, ¿no? Donde hablábamos acerca de esta invasión a estos territorios por parte del gobierno gringo, ¿no? Y pues ahí hemos llegado a conversar con una hermana muy querida en colaboración con la Fuga Radial, nuestra hermana Ross, y ella le preguntábamos, ¿no?, acerca de qué podíamos ver más allá de la invasión militar o intervención con armas de guerra de parte de, pues, la embajada de Estados Unidos o del país de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué territorios, qué narrativas están en disputa, si es únicamente Estados Unidos el que está invadiendo? Hablar también acerca de si es útil el derecho internacional en estos tiempos o alguna vez este derecho internacional nos ha servido para algo. ¿Vale la pena seguir insistiendo en, pues, tal vez su reconfiguración o hacer presionar, ¿no?, desde los gobiernos, desde los pueblos también, para que el mismo se cumpla? O no, o hay que mirar otras posibilidades. También hablábamos acerca de cómo pueblos y pueblas organizados que estamos, ¿no ve? ¿Cómo podemos construir contrapoder? ¿Cómo resistimos? ¿Dónde y qué narrativas vamos poniendo nosotros y nosotras en estos territorios a partir del trabajo que venimos realizando, repito nuevamente, desde distintos territorios, ¿no? Y al respecto de estas preguntas que le hacíamos Ross, ella nos respondía lo siguiente.
Hola, Gaby. A ver, te voy mandando una por una las respuestas. Bueno, en relación a esta, entre comillas, reconfiguración del nuevo orden colonial, que le llaman, que ahora yo creo que es el nuevo viejo orden, es la historia de siempre. Solo que yo creo que hay ciclos donde este tema se pone sobre la mesa por diferentes motivos y se visibiliza más, pero hay momentos, o sea, es una constante, ¿no? La violencia colonial, particularmente la violencia geopolítica, ¿no? Pues es una constante desde hace cientos de años que conocemos bien, ¿no? Entonces, la pregunta tal vez es justamente por qué en este momento se visibiliza, por qué se pone sobre la mesa. Yo ahí, bueno, yo no soy experta en la temática, pero desde mi punto de vista, pues creo que hay dos formas de mirarlo, ¿no? Por un lado, en cuanto a los colonizadores, o sea, ¿qué ganan con poner, visibilizar y evidenciar el nivel de violencia colonial en este momento? Y yo creo que hay, pues por un lado, este mensaje, esta narrativa de violencia, ultraviolencia patriarcal, que inspira miedo, por un lado, inspira falta de confianza y genera mucha desesperanza y desasosiego, ¿no? Aparte, yo creo que es una estrategia también, ¿no? Inundarnos de mensajes de violencia que hacen que nuestro cerebro, de alguna manera, la asuma como inevitable, ¿no? Entonces, la violencia colonial, militar, pero también con sus otras formas, ¿no? Se bombardea constantemente y se acaba convirtiendo, pues, como en parte de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, ¿para qué organizarse? ¿Para qué rebelarse? ¿Para qué si es inevitable? Entonces, yo creo que hay, por un lado, esa intención. Creo que estoy respondiendo más a la pregunta 2 que a la 1. Y en ese sentido, por el otro lado, también hay el intento o la necesidad también de las resistencias de visibilizar su visibilizar desde las pueblas la resistencia que se está llevando a cabo, ¿no? Y salir también de la invisibilización, ¿no? Entonces también ahí pues múltiples preguntas que surgen en este tiempo de sobresaturación de información, de cómo plantear esas narrativas, ¿no? Cómo disputar la narrativa del poder impuesto, imposible, digamos, inevitable, y cómo plantear pues también la resistencia que se viene dando, ¿no? Entonces creo que de los dos lados esa es como la causa de estarse evidenciando algo que realmente es una constante, ¿no? Solo que pues en algunos momentos es más favorable al poder que se visibilice y en otros pues menos favorable. Y ahí yo creo que pues el tema de Gaza, ¿no? El violento exterminio, ¿no? Del pueblo palestino, que es algo que no es novedoso, o sea, lleva más de 100 años resistiendo una colonización constante, con diferentes momentos, con diferentes, entre comillas, altibajos, ¿no? Pero constante, y pues esta arremetida con los nuevos formatos de guerra, ¿no? Con las nuevas herramientas de guerra que existen, con los impactos que pueda tener tanto en la vida como en la esperanza, ¿no? La aniquilación del espíritu, yo creo, ya para mí va por ahí. Ahora, ¿podemos decir que Estados Unidos es el único invasor? Yo creo que no, y creo que ahí también tenemos que tener la capacidad de generar nuevas narrativas en cuanto a las diferentes formas de invasión colonial, ¿no? Y ahí, pues particularmente en Bolivia y en general en América Latina, hay esta disputa de poder sobre los territorios que entregan las materias primas que el capitalismo requiere para su constante reproducción, ¿no? Y ahí, pues esa disputa nos coloca en un lugar muy complejo, ¿no? Entonces yo no creo que Estados Unidos sea el único invasor, ni mucho menos. Solo que tal vez en este momento histórico, concreto y puntual, Estados Unidos está evidenciando mucho más, está siendo menos hipócrita, digamos. Está evidenciando su imposición colonial que viene siendo histórica y constante, y la está evidenciando más por las causas que nombrábamos anteriormente, porque le conviene para dilapidar nuestra resistencia y nuestra esperanza, ¿no? Lo que sí creo que hay que señalar, ¿no? Porque hay otros actores que conocemos a China particularmente, ¿no? Que viene con su nuevo modelo de negocios, de los fondos a cambio de infraestructuras que son solo para el expolio, y que esto se presenta en el formato de préstamos, y de préstamos que vienen con estas condicionantes, y que además es el nuevo modelo de entre comillas, de cooperación, ¿no? Que se está planteando e imponiendo. Entonces, bueno, o sea, el actor Estados Unidos no es el único, y es una guerra constante. Y lo que pasa es que ahora pues viene con esta arremetida ultraviolenta de Estados Unidos hacia los y las latinoamericanas, ¿no? Y creo que eso opera, por un lado, dentro de su propia de sus propias fronteras, entre comillas fronteras, porque sabemos que muchas son fronteras usurpadas, son fronteras que no existen, son fronteras creadas, ¿no? Como nos explica súper claramente Gloria Saldúa, ¿no? Pero bueno, fronteras que operan en el en la legalidad, ¿no? Y la legalidad impone estos niveles de violencia para las personas migrantes, pero particularmente las personas migrantes latinoamericanas en Estados Unidos, lo cual no quiere decir que no existan también violencias hacia otro tipo de poblaciones, por ejemplo, migrantes asiáticos, migrantes que vienen de África, ¿no? O sea, creo que también, pero particularmente con migrantes de Latinoamérica. Y yo creo que eso viene acompañado de este plan de nueva, entre comillas, nueva invasión o reinvasión del territorio de Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la histórica disputa de la frontera con Estados, digo, con México, de Estados Unidos, que es tan violenta, es tan terrorífica, es tan multinivel, ¿no? Y bueno, esta cosa que está pasando tan evidente en el Caribe, ¿no? Porque yo, es que no es solo Venezuela, es el Caribe, o sea, donde han habido ataques previos a embarcaciones justificadas por supuestos casos de narcotráfico, mentira podrida, ¿no? O sea, es meter miedo y es decir el Caribe es nuestro, que ya lo dijo Trump cuando subió como presidente, que renombró el Golfo de México como Golfo de las Américas y se apropió del Caribe, dijo el Caribe es nuestro. Y bueno, pues hay una intervención específica en Venezuela, pero también hay una intervención específica en Cuba, pero que no es tampoco novedad, o sea, hay un recrudecimiento, pero esto es, o sea, Cuba está en la situación que está, Venezuela está en la situación que está por la intervención de no solo Estados Unidos, sino todos los países del bloque que permiten ese bloqueo a Cuba, ¿no? Pero a mí me parece que Europa también tiene su responsabilidad ahí muy fuerte, solo que siempre actúa, ¿no? como de segundillo, ¿no? Dice, ah, tú anda, lánzate, y ellos detrás, pero avalan y permiten, ¿no? Estos genocidios y estos niveles de violencia. Y lo mismo con el bloque, entre comillas, contrario, porque al final sabemos que sus pactos están muy presentes, pero como China ha estado muy presente en Latinoamérica, como eso lo podemos leer, por ejemplo, en casos pues como el de, o sea, en casos de defensores y los aumentos de la violencia hacia defensores y los asesinatos de defensores y defensoras del territorio, y como las empresas chinas y la construcción de estos megaproyectos de infraestructura, pues, o sea, China tiene la misma forma de actuar, solo que con sus particularidades y sutilidades, ¿no? Que yo creo que tienen que ver mucho con, bueno, pues con el gobierno que tiene Estados Unidos ahora mismo, que es un gobierno de confrontación, un gobierno de avivamiento del odio, ¿no? Que vive y se alimenta del odio entre sectores sociales. Y donde yo creo que ahí, pues y con esto trato de entrar en la última pregunta, o el punto 3 que me planteas, ¿no? ¿Qué hacemos frente a este odio, ¿no? Bueno, sobre lo que preguntas, es que me preguntas muchas cosas, pero sobre lo que me dices del derecho internacional, no, evidentemente el derecho internacional queda muy evidenciado que está siendo incapaz, ¿no?, de generar mecanismos mínimamente útiles. Ahora, la pregunta es, ¿vale la pena salirse del derecho internacional o hay que seguir peleando esos organismos multilaterales como Naciones Unidas con sus incapacidades, pero pues al final también con la posibilidad de disputarlos, ¿no? Porque al final también abortar Naciones Unidas y decir no sirve de nada, o abortar, bueno, la OTAN me parece más compleja, ¿no? Pero porque al final es una organización que ni siquiera trata de disimular, ¿no? Es una organización militar. Pero bueno, Naciones Unidas, que supuestamente tiene como objetivo el relacionamiento pacífico entre los pueblos, pues, bueno, yo me pregunto, ¿lo dejamos, lo abortamos y lo dejamos en manos de quien sea, o seguimos disputando al final esos contextos también sabiendo que tienen múltiples limitaciones y están cada vez más evidentes, ¿no? O sea, incapaces ni de sacar un pronunciamiento, ni un manifiesto, ni nada, ¿no? Pero también, pues al final tienes a, no sé, a personajes como, ay, se me fue su nombre, pero la relatora por Palestina, que viene denunciando las diferentes violencias en Palestina, y que si no fuera por ella, por el rol que tiene, su voz ni sería escuchada, ¿no? Entonces, bueno, al final yo creo que hay que ser estratégicas en cómo utilizamos, ¿no?, estas diferentes palestras, sabiendo que las soluciones no van a venir de ahí. Pero bueno, es una herramienta más que habrá que ver qué uso se le puede dar, ¿no? Y a ver, voy a parar y ahí me meto con la última pregunta. Bueno, ya no me preguntas lo más difícil de todo, ¿no? O sea, como pueblas organizadas y como organizaciones, ¿cómo podemos construir contrapoder y resistir, ¿no?, a este embate tan terrorífico que para mí es más una arremetida contra nuestra esperanza, ¿no?, de poder construir un mundo mejor, menos violento? Y bueno, pues para mí la respuesta está ahí, ¿no? En generar otras, otras narrativas, en no perder la esperanza, en seguir, en generar otras formas de organización que no estén basadas en el odio, sino en el encuentro, sabiendo que con ciertos sectores no hay encuentro posible, pero son justamente los que se alimentan del odio y promueven el odio, ¿no? Entonces, creo que ahí hay mucho que reflexionar, hay mucho que seguir haciendo, ¿no? Porque al final nuestras reflexiones no se dan en el espacio de la tranquilidad, ¿no? Y no hay un paréntesis, no hay un parón en el cual digamos, bueno, vamos a sentarnos a reflexionar. No, es constante pelea, constante resistencia, porque los embates son terroríficos, ¿no? Y al final también hay que pensar que, por lo menos en América Latina, obviamente en otros contextos también, pero voy a hablar del que, donde me sitúo y en el que siento que tengo tal vez un poquito más de conocimiento y de experiencia, muy poquito, pero el poco que tengo viene de acá y viene de ustedes. Pero bueno, hay que entender también que en nuestro contexto latinoamericano hay una arremetida también terrorífica desde los operadores violentos, ¿no? Los operadores que están ocupando cada vez más espacios de poder, no solo acá, también en otros contextos, ¿no? O sea, no tenemos solo Donald Trump, tenemos a Milei, tenemos tenemos Argentina, tenemos Chile, tenemos qué pasará ahora con Venezuela, qué diálogos ha tenido Petro con Trump como para que salgan tan sonrientes y simpáticos, tenemos Centroamérica, tenemos Nicaragua en el otro lado del espectro, pero con las mismas consecuencias, tenemos Perú, ¿no? O sea, tenemos Ecuador, el caso de Ecuador, tenemos Bolivia mismamente, así que todo el mundo dándole la mano a, o sea, todos los tipos estos horribles, así, reafirmando su pacto patriarcal ultraviolento y su narrativa constante de que ellos son la única alternativa porque no existe esperanza, ¿no? No existe esperanza para nuestras formas de organización. Entonces yo creo que lo único que nos queda es seguirnos organizando, seguirnos pensando. Yo no puedo dejar de pensar en el lugar del feminismo y de los feminismos en este contexto, ¿no? Y qué resultados hemos obtenido de tantos años de resistencia. Vamos a ir para atrás, estamos yendo para atrás, qué tanto hemos avanzado también, pienso en un país como Bolivia, qué tanto ha avanzado realmente a nivel legalista los derechos para las mujeres y para las diversidades acá en Bolivia, la verdad, poco o nada, pero también, pues, que en qué lugar nos deja todo esto. Sí, hemos avanzado en capacidad de organización, en visibilidad, el haber perdido el miedo, yo creo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para no volver a dejarnos subsumir por el miedo? Y esa es una resistencia que es difícil, que es complicadísima, es un equilibrio, pero a la vez que venimos, como digo, o sea, no hay nada nuevo, venimos haciéndolo desde hace centenios y lo vamos a seguir haciendo, milenios, ¿no? O sea, venimos resistiendo y aquí seguimos. Entonces, creo que hay que situar siempre nuestro conocimiento de resistencia ancestral, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, digo, como gringuita desubicada en este contexto, a mí la crisis económica me genera mucha ansiedad y he cometido una cantidad de errores por eso, por desubicada, porque no soy capaz de conectar con mis ancestras, ¿no? En cambio, yo siento que la gente maneja con mucha más claridad la resistencia a la arremetida a través de la crisis económica, ¿no? Que tampoco hay que olvidarla, que es bien jodida, ¿no? Y cómo sostener la vida, ¿no? En ese contexto. Eso, hermana, esas reflexiones me surgen. Creo que hay que conectar con ese conocimiento ancestral de resistencia y repensar, ¿no? cómo nos enfrentamos a este momento de reproducción y de legitimación del odio patriarcal por sobre nuestras vidas.
El hueco en el muro.
Programa en nuestro estilacho.